Economía Land. Una conversación con y sin cifras. Bienvenidos a la octava edición de Economía Land, un programa que nace para darle un espacio de difusión de las dinámicas y los procesos que se generan en el programa de la Unicol Mayor. Mi nombre es John Camargo, economista Unicol Mayorista, y estaré conduciendo este espacio y tratando de comunicar los procesos que se van creando y generando en las diferentes instancias del programa de economía. En esta ocasión hablaremos acerca de la teoría de la reproducción social, pero antes de eso nos adentraremos en el tema de la economía ortodoxa y cómo ésta se entiende o entiende el objeto de estudio en la economía, en la producción y el intercambio en el mercado. Sin embargo, la realidad es que por fuera de la producción del mercado también hay una serie de dinámicas sociales que son estudiadas por diferentes teorías económicas. La teoría de la reproducción social busca identificar y explicar cómo funcionan las actividades que permiten el mantenimiento y la reproducción de la fuerza laboral. Hoy estamos con Lorna, una estudiante que está desarrollando su investigación en el Semillero de Educación Matemática Potencia, junto con la profesora Luisa María Montoya de Ciencias Básicas, y que presentó su trabajo en México. Hablaremos sobre algunas categorías alrededor de la teoría de la reproducción social. Una de las aristas que tiene la teoría de la reproducción social son las labores del cuidado. Una de las cifras alarmantes de desigualdad está en las labores del cuidado y en las labores del hogar no remunerado. Y es que mientras las personas del género femenino en promedio gastan 7 horas diarias en actividades de cuidado, las personas de género masculino apenas gastan 3. Esto nos lleva a pensar cómo está distribuido el trabajo del cuidado y el trabajo de la reproducción social. Un gusto tenerte en este programa, Lorna. Vamos a hacer un pequeño rompehielos. ¿Nombre completo?
Lorna Vanessa Rodríguez Cuesta.
¿Semestre qué cursas?
Sexto.
¿Sexto completo o sexto factorial? ¿Sexto quinto?
No, sexto completo.
¿Profe favorito?
Uy, la profe Luisa.
¿Comida favorita?
La pasta.
¿Con?
Boloñesa.
¿Nombre de la mascota?
No tengo.
¿Ninguna mascota?
Ninguna.
Bueno, un gusto tenerte acá. Te invito inicialmente a que nos cuentes cómo fue tu experiencia del semillero y presentación en México.
Hola a todos. Pues inicialmente el tema de la presentación, pues lógicamente yo llegué a México y no, como lo digo, como que cuando yo llegué el tema no lo habíamos decidido, porque básicamente yo llegué allá con una profesora investigadora que es quien tenía como varias bases de este proyecto de investigación, y ahí fue cuando ya definimos el tema a tratar, que fue el tema de la reproducción social, pero pues pensado desde las labores del hogar, el tema de la brecha de género entre hombres y mujeres, y pues posteriormente se empezó con la realización. Básicamente todo el trabajo lo hice allá en México, o sea, fue un trabajo de corre-corre porque fue 2 meses para sacar una investigación completa, y ya lo último pues fue la presentación y pues el envío a su publicación. Y la experiencia fue muy estresante, todos los días como abrir el mismo documento, seguir leyendo lo mismo y vuelva y corrija el mismo párrafo y otra vez lo mismo, y todo en 2 meses en contrarreloj.
Suele pasar en los trabajos de investigación, toca cambiar muchas veces el mismo párrafo. Precisamente eso que nos decías al final, ¿cuál fue tu enfoque de la teoría de la reproducción social, sabiendo que tiene muchos enfoques, específicamente en cuál te enfocaste?
Pues básicamente nos basamos en lo que tú mencionabas de una de las aristas, que es las labores del hogar, pero pensamos esta reproducción social quizá desde el punto que tú hablas, que es un poco más ortodoxo. O sea, pensar desde qué le faltó a esa teoría que se está viendo actualmente, porque la teoría, por ejemplo, de lo que una de las partes que yo presenté en el trabajo era de Karl Marx, y él hablaba de esta reproducción de la reproducción pensada como esta reproducción de mercancías, de fuerza de trabajo, pero lógicamente quedaba invisibilizada la parte de entender qué hay detrás. Entonces, ¿qué hay detrás? Está las labores de reproducción del hogar, las labores que se hacen dentro, las labores domésticas. Entonces nos fuimos por ese lado, o sea, entender qué le faltó un poco a esa teoría que se ve actualmente.
Dentro de tu investigación, ¿encontraron o buscaron esa parte de qué divide lo productivo y lo reproductivo en el mercado? Es decir, ¿qué se entiende como algo productivo y qué no? En el ejercicio de decir, esta comida que hace una mamá no es productiva porque no pasa por el mercado y no viene una remuneración? ¿O esa parte no la tocaron?
No la tocamos porque está como invisibilizada, o sea, como que se asume, como que simplemente se piensa esta reproducción como el trabajador que va todos los días, valga la redundancia, a trabajar, a laborar, recibe una remuneración, vuelve a su hogar y se repite el ciclo. No está como explícito qué hay detrás que se necesita para que se reproduzca ese ciclo, pensado pues desde el hogar, claro.
Es siempre a través de lo monetario que se determina bajo tu trabajo, que se determina lo productivo de lo no productivo. Uh-huh. ¿Sí?
Sí.
Dentro de este ejercicio, ¿cómo identificaron a las personas que trabajan por fuera de la relación laboral? Entonces, hablando un poco de las personas que están con una chaza de dulces por fuera, ¿esa parte no se trabajó? No,
no, no nos referimos tanto como al mercado informal, sino al hogar puntualmente. Pero, bueno, a esas labores y un poco más como a esta representación que hay de la mujer en un mercado formal laboral. En las empresas, hay una parte específica del trabajo pues que está dirigida al mercado laboral, pues como está la división de la brecha de género, los salarios, y ya otra que sí está dirigida pues a las labores del hogar, pero como tal parte informal, ¿no?
¿Cuál crees bajo este concepto y como esta relación que tuviste de la relación de verlo desde ciencias básicas, cuál sería el valor para la teoría económica que nos enseñan en la universidad? ¿Qué le agregaría?
Pues creo que le agregaría entender que muchas veces los economistas están como muy sesgados a entender quizá todo por parte de modelos, o sea, como toda una pequeña abstracción de la realidad, un supuesto, y en eso nos basamos. Pero pues hay algo que es un poco más, o sea, entender que la ciencia económica, al igual que cualquier ciencia, debe ser un poco más líquida y ver como lo que hay, el trasfondo de las cosas, y no pues únicamente como la parte encima, que también es lo que ven las ciencias básicas, o sea, las bases de muchas otras cosas, que simplemente nos quedamos como en el modelo y no en otras, que no todo se resume en todo lo demás constante.
Sí, el ceteris paribus, uh-huh. La cosa siempre de todo lo demás permanece, y bajo esas dos cositas que vayamos viendo es donde nos enfocamos. Uno de los enfoques que le diste a tu trabajo fue más cuantitativo. Se encargó de identificar las brechas entre géneros. Muchas de esas son estructurales. Muchos autores no son muy optimistas de que estas brechas se cierren en el futuro. Entonces uno se cuestiona sobre qué hace que ese proceso, digamos, evolucione más rápido. Y aquí quiero preguntarte, Lorna, ¿cuáles fueron esas principales brechas que encontraste en números, en educación, en trabajo, entre personas?
Pues inicialmente en el tema educativo pues lo analizamos tanto desde la educación básica primaria, secundaria, tecnológica y universitaria, y la tendencia que sí se presentaba pues más allá de una alta deserción y de alto porcentaje de niños y jóvenes que no están estudiando, lo que sí se presenta es que cuando hay un salto del colegio a la universidad son más las mujeres que ahora están estudiando, que si se hace una comparativa con años atrás pues el porcentaje era mayor para los hombres, ahora son más las mujeres que acceden a este sistema educativo. Lógicamente no es una brecha de 90-10, pero sí hay una diferencia de más o menos 30 puntos porcentuales ahí, entonces sí es como eso. Por la parte laboral, pues ha ido de a poco evolucionando, o sea, sí ha ido no cerrando la brecha, sino avanzando en que sea un poco más pequeña, más no se cierra todavía. De hecho, uno de los análisis que hicimos junto con la literatura era, la conclusión era que la brecha de género laboral se iba a cerrar aproximadamente en el año 2057. O sea, todavía falta mucho camino por recorrer y para esa parte. Pues la otra, pero bueno, ya no es materia educativa, sino es las labores del hogar, que ahí sí, como tú lo mencionaste al inicio, sí hay una diferencia muy grande porque las mujeres invierten el 70% de su tiempo en las labores domésticas, mientras que los hombres del 20 al 30%. Incluso una de las cifras decía que las mujeres al casarse pierden 7 horas de su tiempo libre, mientras que los hombres ganan 3. Entonces eso también se ve reflejado en el porcentaje del estado civil, que también se analizó, porque la tendencia muestra que ahora son más los hombres casados y son más las mujeres solteras. Entonces, como que se va viendo de que, pues, no digo que todos, ¿no? Sino que es, para la mujer es más fácil retraerse de ese matrimonio, pues considerando lo que hay implícitamente de las responsabilidades que adquiere en vez de las responsabilidades que equilibra o pierde.
Estamos metiendo el tema del matrimonio y de las relaciones en un trade-off de economistas. Todo entra, ¿no? Y ahí me salgo un poquito de los números, porque si bien tu trabajo muestra un equilibrio entre los diferentes niveles educativos, y te pregunto, ¿existe un techo de cristal? Porque es un concepto diferente, ¿no? que ya no es tan cuantitativo. Entonces puedo tener una mayor, una misma cantidad de hombres y de mujeres en una empresa, pero ¿existe un techo de cristal?
Sí, sí, desde mi punto de vista y de lo que analizamos, sí existe un techo de cristal, no únicamente pensado desde la incapacidad que muchos creen tener respecto a las, como a las capacidades de las mujeres, sino pensado a la dificultad del avance, porque a pesar de que sí, de que actualmente ya la mujer es considerada un poco más cercana en cuestión de capacidades, de conocimientos a los hombres, sí siguen habiendo como esos pequeños frenos que no hacen que las mujeres avancen. No es únicamente un techo de cristal, sino que también se quedan frenadas como en los diferentes puestos laborales, porque se asume que esa es la labor de la mujer, que eso ya es otro fenómeno similar al del techo de cristal, que es el suelo pegajoso, que también es uno de los conceptos de la economía feminista, que es hablar de eso, de que encima de que no avanzan, están pegadas a esos puestos laborales y pues a las barreras horizontales que también encuentran pues con sus pares hombres que tienen más oportunidades de avanzar.
¿Lograste ver algo en ese ejercicio de comparar la parte gubernamental y la parte del poder en las mujeres?
Sí.
¿Alcancé a ver a Sheinbaum en alguna foto de tu trabajo?
Sí, pues nosotras elegimos Colombia y México junto con la investigadora de allá, no únicamente pues porque yo fuera colombiana y ella mexicana, sino por las dinámicas que tienen los diferentes gobiernos, tanto el de allá como el de acá. Y lo que buscábamos expresar era de que a pesar de que en México actualmente está la primera mujer presidente y aquí en Colombia tenemos una mujer vicepresidenta, la segunda de hecho después de Marta Lucía, lo que queremos dar a ver es que aunque esté una mujer en un cargo alto como la presidencia en México, no hay mujeres como en la lista hacia abajo, o sea, son más los hombres que están concentrados en esos puestos laborales. Y pues a su vez también destacamos que no es únicamente el logro de que haya una mujer en la presidencia, sino entender cuál va a ser su agenda de gobierno pues respecto al avance de la mujer.
Lorna, ahora te quiero hacer unas preguntas del proceso de intercambio. Nos contaste un poco al principio, pero ¿a qué universidad fuiste?
A la Universidad Autónoma de Occidente, ubicada en Mazatlán.
¿Cuánto duró tu estadía en México?
2 meses. Fue intersemestral, o sea, fue apenas terminó el semestre anterior y llegué 2 semanas tarde a este semestre.
¿Cómo se llamó el evento en el que presentaste el trabajo?
Se llama Programa Delfín.
¿Cómo funciona este programa?
Bueno, pues básicamente la convocatoria salió a inicios de este año, muy inicios, y bueno, más allá del cumplimiento de los requisitos, era presentar pues los papeles que había que solicitar. Hay una encargada de ese programa aquí en la universidad, se presentaban a ella, se validaban en la plataforma y tocaba esperar más o menos 1 mes que se hiciese la validación, porque eso pasa por un filtro ya de las personas de ese programa, quienes aprueban, quienes van y quienes no van. Entonces fue básicamente la presentación de papeles y esperar.
Precisamente ahí va mi última pregunta, y es ¿cómo fue ese proceso administrativo de la universidad, tanto allá como acá?
Bueno, en un inicio, pues mi comunicación fue directamente con la profe Luisa, la profe de mi semillero. Luego de que ya, porque ya tenía contacto con la gestora de ese programa aquí en la universidad. Luego de eso, pues mi comunicación fue únicamente con la ORI, porque ya eran los temas de llenar los formatos, cuando ya me dieron la validación de la entrega del dinero, porque me dieron un apoyo, un recurso económico. Le entregué el dinero que se validó cuando yo ya estaba en México. O sea, cuando estaba en México fue cuando me hicieron la consignación del dinero. Y básicamente fue eso. Ya estando allá, pues estaban pendientes en cuestión como de cómo estaba mi estadía, cómo estaba yo, o sea, mi proceso allá. Y nada más, pues ya el regreso fue llenar unos últimos formatos que validan mi estancia, cómo fue mi experiencia, la presentación del trabajo, de que sí, o sea, de presentar el resultado de la investigación. Y eso fue directamente con la ORI, todo.
¿Has hablado con unos compañeros o con algunos compañeros que se fueron de intercambio estudiantil, tal vez para intercambiar esas sensaciones?
No.
Gracias, Lorna. Gracias por tu profundidad. Y para despedirnos, te invito a unas preguntas más ligeras. Entonces, ¿empanada de pollo o de carne?
Pollo.
¿Por qué?
Porque es más rica que la de carne.
¿Macro o micro?
Uy, micro.
¿Por qué?
Porque es más chévere que macro, porque es menos abstracta.
¿Arroz con leche o queso con bocadillo?
Queso con bocadillo.
Esta pregunta es controversial. ¿Pizza con piña, sí o no?
Sí.
Gracias.
De nada.
Lorna, muchas gracias. Te invito a que nos des unas palabras de despedida, una invitación a participar en los programas de investigación, a que se acerquen a la ORI, a que se acerquen a sus profesores de semilleros para acercarse a estas experiencias de hacer un intercambio y de buscar unas nuevas experiencias.
Inicialmente, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta es una experiencia muy nueva para mí en todo aspecto. Y pues sí, es necesario que todos tengamos esta oportunidad de conocer espacios diferentes a las cuatro paredes universitarias en las que estamos siempre, y más una ciencia como la economía, que es social. O sea, hay que acercarse un poco más a los contextos y salir pues de esa burbuja en la que estamos, y invitar a todos los estudiantes que sí es posible. Al inicio de este año yo veía esto simplemente como un sueño, como una idea, y ya, y pues ahora estoy aquí grabando un programa radial después de que ya llegué. Entonces sí es posible, sí hay que ser muy constantes en cuestión de la presentación, del estudio y demás, pues para que todos estos sueños se hagan realidad, pero todos pueden.
Gracias a Lorna por asistir a esta invitación, y a ustedes por escucharnos. Nos escuchamos en la próxima. Economía Land. Una conversación con y sin cifras.